Éxodo capítulo 3.
Es un verso, son dos versos, hermanos. Versos número 13 al 15. Éxodo capítulo 3, versos del 13 al 15. ¿Ya lo tenemos, hermanos?
Ya.
Dice la palabra de nuestro Dios así. Entonces Jehová Dios dijo a... Otra vez, hermanos. Ah, perdón, me equivoqué. Estoy en el Génesis, hermanos. Vale. Ahora sí, hermanos. Éxodo capítulo 3, versos del 13 al 15. Dice la palabra de nuestro Dios así. Y dijo Moisés a Dios: he aquí, he llegado a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Porque yo me preguntaré: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Le respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así hablarás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Perdón, hermano, el siguiente. Y dijo más Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Vea. El día de hoy, hermanos, vamos a tocar un punto importante también para la iglesia de Dios. ¿Recuerdan qué punto de fe vimos la semana pasada, hermanos? Vimos el punto de fe, que el número 11, que habla acerca de qué, hermanos. De la ley de Dios. De la ley de Dios, hermanos. Y decíamos que el compilado de todas las leyes que vienen en la palabra de nuestro Dios, en lo que conocemos como Pentateuco, es la ley de Dios. Simplemente Pablo, recordemos que Pablo le hablaba, hablamos un contexto histórico un poquito, hermanos. Pablo le hablaba a gentiles que jamás habían tenido una relación con términos o jamás habían tenido una relación más íntima con la religión hebrea. Entonces, el apóstol Pablo lo que hace es dar a entender los conceptos, y entonces entendemos que por esa razón Pablo explica a los gentiles, a los que él le predicaba, que hay diferentes leyes. No es que sean diferentes leyes a la ley de Dios, sino que habían un compilado de ciertas en cierta normatividad, a ritos y ceremonias, alimentación, moral, pero que todo era palabra de nuestro Dios, y que todo eso, hermanos, estaba ya contemplado desde los 10 mandamientos. Bueno, hermanos, hablando de un poquito en ese contexto, el día de hoy vamos a tocar otro punto de fe que también es fundamental para la iglesia. Yo, en los puntos de fe, hermanos, pondría este como el primero, más los hermanos, igual en la sabiduría que Dios les ha otorgado, lo han puesto como el punto de fe número 2. ¿Ya saben qué punto de fe es, hermanos? ¿De qué estoy hablando? ¿Cuál es el punto de fe número 2? El primero es la Biblia, y el segundo, Dios. Dios, el creador de todas las cosas. Bueno, quiero tocar un poquito, hermanos, también acerca de un contexto histórico. Todo, hermanos, lo que en la palabra de nuestro Dios habla tiene un contexto histórico. Y por cuestiones, por esa misma cuestión, hermanos, también tiene una connotación política, social, cultural, de lo que en ese momento histórico estaba pasando, no solamente en el territorio de Israel, hermanos, sino en todo alrededor. Y quiero contarles una historia rápido, hermanos. ¿Han escuchado acerca de los Macabeos? Dice la palabra, más bien no dice la palabra de Dios, dice los historiadores, Flavio Josefo, uno de ellos, de los Macabeos, hermanos. Los Macabeos eran una familia de la élite, de la élite sacerdotal, que recordemos, hermanos, que el imperio griego, después de que muere Alejandro Magno, se divide en cuántos, hermanos. Lo hemos visto en profecía, cuatro reinos, por así decirlo, hermanos. Daniel habla acerca de eso, que había bestias y que salía dos cuernos de una, etcétera. Es una profecía, hermanos. Bueno, ese es el contexto histórico. Dice la palabra de nuestro Dios que los macabeos, la élite sacerdotal de esa época, estamos hablando de unos 300, 400 años antes de la de que el maestro, que el Señor Jesús naciera, hablando en el contexto de hombre, hablando en el contexto de que hubiera la concepción humana del Señor Jesús. Estamos hablando 300 años antes, hermanos, más o menos. A esa época, la semana pasada también les decía que tenía, en el contexto histórico del pueblo de Israel, se le daba un nombre, que era la época, ¿qué, hermanos? Ahí fue cuando empezó la época rabínica, un poquito antes, hermanos, donde empezó la tradición de los ancianos que habla el Nuevo Testamento. Bueno, les cuento rápido la historia, hermanos. Los macabeos, viendo que los griegos quieren hacer idolatría en el templo. ¿Por qué? Porque cuando llega Alejandro Magno, hermanos, Alejandro Magno no utiliza las armas para derrotar a Israel. Simplemente lo dice Flavio Josefo y algunos comentarios que Alejandro Magno, cuando iba hacia Egipto, se desvió hacia Jerusalén. Salió el sumo sacerdote, que entonces se llamaba Simón el Justo, así le llamaban, hermanos. Simón Azadik le llamaban, Simón el Justo. Salió a recibirle, ¿para qué? Pues para pedirle que no destruyera la ciudad. Entonces Alejandro Magno, hermanos, se bajó de su caballo, se inclinó, le hizo reverencia. Cuando su general le pregunta que por qué le hace reverencia, Alejandro Magno dice, no le echo reverencia a él, sino a Dios, porque me ha revelado por sueños. Él había soñado con ese momento, hermanos, con Simón, que lo iba a recibir y que iba a llevar la túnica sacerdotal. Y es por eso que Alejandro Magno le hace reverencia. El pueblo de Israel no sufre, sabemos cómo Alejandro Magno sometía a los pueblos. Con el pueblo de Israel fue el único pueblo, hermanos, que no necesitó ni siquiera cayera una gota de sangre. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel se asimila. ¿Por qué? Porque los griegos tenían filosofía, hermanos, tenían matemáticas, ya estaban con las matemáticas, tenían filosofía, había grandes, grandes pilares. En el 500 antes, me parece que sí es el 500, 400 antes del Señor Jesús, hermanos, si me equivoco me pueden corregir. En Grecia, hermanos, nace una corriente. Sabemos de los filósofos, han escuchado acerca de Platón. ¿Han escuchado de Platón? ¿Quién era Platón? Era un filósofo griego. Bueno, hermanos, aquí tiene que ver algo importante. ¿Por qué Platón? Y estamos hablando de Dios. Cuando Alejandro Magno, hermanos, era uno de los discípulos o seguía las corrientes filosóficas de Platón, cuando llegan los griegos a Israel, empiezan a mezclar. ¿Por qué? Porque ven similitudes en la cultura y en la filosofía, hermanos. Los griegos no habían visto jamás algo tan similar a ellos. El pueblo de Israel tenía algo similar. Si nosotros nos vamos al contexto, hermanos, de libro de Hechos, en su capítulo 17, en su versículo 22 al 24, ¿quién me puede ayudar a leerlo, hermanos? Hechos, capítulo 17, versos 22 al 24.
Estando pues Pablo en medio del Areópago, varones atenienses, en todos veo como más supersticios, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este anuncio yo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano.
Amén. Dice la palabra de Dios que, ¿dónde estaba Pablo, hermanos? ¿En qué lugar, hermanos?
En Atenas.
En Atenas. Atenas, ¿de dónde había surgido, hermanos? ¿De qué cultura? Grecia. La palabra de Dios habla acerca de Pablo. Decimos que Pablo le hablaba a los gentiles, hermanos. Y dice aquí la palabra de nuestro Dios que está en un lugar donde hay idolatría. Esa idolatría, hermanos, en los nichos estaban todas las figurillas de los dioses. Y dice la palabra de nuestro Dios que Pablo ve uno y que no hay un Dios. les voy a explicar cuál es la idea platónica acerca de esa idea de los dioses, hermanos. Según la idea platónica, lo pueden corroborar, hermanos. Hay estudios todavía de la iglesia. Por ejemplo, hay hermanos que llegan a traducir la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, me parece que son los primeros versículos, el 1, el 2, el 3, cuando habla acerca de que Jesús, ¿quién era, hermanos? El verbo. Hay algunos hermanos que lo traducen todavía, hermanos. Lo traducen como el logos. Vamos a ver qué quiere decir acerca de esto la palabra de nuestro Dios. Dice que estaba un nicho vacío. Estaban los nichos de los otros dioses. Para los griegos, hermanos, para la idea platónica, existe la idea de un Dios superior, un Dios pensador, un Dios, por así decirlo, hermanos, que en la iglesia de Dios se ha llegado a utilizar este término, un Dios arquitecto, que en realidad no se puede ver, no se puede tocar, porque no es algo palpable, es sabiduría pura, exactamente eso, sabiduría pura. Entonces, no le pueden dar imagen y para ellos él es el Dios de los dioses. Lo que nosotros vendríamos a conocer quizá a lo mejor una idea a Zeus, que se supone que ¿quién es Zeus, hermanos? Es el padre de todos los dioses. Algo así, hermanos. Vamos a ver. Es el dios principal, hermanos. Pero vamos a ponerlo en este contexto. La idea platónica decía que había un dios que no se podía ver. Por eso cuando va Pablo al Areópago, dice a ese dios, o sea, el dios que estaba por encima de los demás. A los demás dioses, hermanos, la cultura griega no, sí los llama dioses, pero los define de otra forma, los define como demiurgo. Pueden buscar la definición de demiurgo, hermanos, en su diccionario. Y esto quiere decir, hermanos, que eran dioses también, pero a un rango más bajo. Había sido la inteligencia, el mundo del logos, el mundo de donde no había figura, y este Platón hace una referencia acerca de una sombra. Esta es un, no recuerdo el libro, hermanos, pero está en uno de los escritos de Platón, donde habla acerca de la sombra, hermanos, y dice, nosotros somos la sombra de todo lo que no podemos tocar, de lo que no podemos ver. Y la idea platónica dice que nosotros, cuando muramos, vamos a ser transformados ¿en qué, hermano?
En ideas.
Eso es lo que dice la idea platónica. Quiero que veamos acerca de la doctrina de la iglesia de Dios. Y por eso les decía, llegan los griegos, ven que los hebreos tienen a un Dios que creó todo. Pero hay una palabra, hermanos. En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si nosotros, no traje tampoco mi libro, hermanos, pero si nosotros leemos, si supiéramos leer hebreo, hermanos, dice ese párrafo de la Torah, lo que los judíos conocen como la Torah o el Pentateuco, el primer párrafo dice, Bereshit bara Elohim, Beta Aretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la palabra que utiliza para decir Dios en este momento dice, ¿cómo les decía? Elohim. Si nosotros, hermanos, si ustedes supieran hebreo, cuando una palabra termina en IM, habla en plural. Entonces, si nosotros traducimos literal esa parte de la Biblia donde dice, en el principio creó Elohim, podemos decir, en el principio creó los dioses, el cielo y la tierra. Vamos a dar, por eso les decía, hermanos, los griegos creían que los judíos, o que el pueblo, sí, los judíos ya entonces, hermanos, creían en la misma doctrina. ¿Por qué? Pues porque ellos decían, pues hay un dios de todos los dioses, y debajo de todos los dioses hay otros dioses. Y la palabra de nuestro Dios nos viene a dar un poquito esa insinuación. Pero también nos dice que solamente lo leíamos en el principio. Yo soy Dios, uno es mi nombre. También sabemos que uno de los mandamientos, hermanos, lo leía, lo recitábamos la semana pasada, lo que recita el pueblo de Israel al despertarse y al dormirse. Oye, Israel, Jehová es uno Jehová uno es, y uno es su nombre. Bueno, vamos a ver por qué los griegos pensaban, hermanos, y por qué nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la doctrina que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir, he escuchado, hermanos, que dicen, es que Jesús es Dios y Dios es otro Dios. Nosotros entendemos, hermanos, en el libro, en la primera carta de, si no me equivoco, es en la primera carta de Juan, hermanos. En la primera carta de Juan dice la palabra de nuestro Dios, que dice que los tres son dar testimonio. Primeramente, un versículo antes, hermanos. A ver, déjenme lo ubico, hermanos. Es que no la anoté. Pero es en la primera epístola a Juan, hermanos. Y dice, creo que es el capítulo 3. Si no me equivoco. Algo, hermanos, ayúdenme, por favor, alguien que lo tenga. Yo sé que ustedes son muy diestros. Que habla acerca de que tres son los que dan testimonio. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Aquí está, capítulo 5, versículo 8, dice, y tres, bueno, desde el 7, desde el 6. Este es Jesucristo que vino por agua y sangre. Habla de dos cosas, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu, que es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Dice, tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el texto, y ya empieza a hablar acerca de esto, hermanos. Bueno, la Iglesia Católica, hermanos, nosotros sabemos que la Iglesia Católica tiene una idea de qué, hermanos. De la Trinidad, donde dice que es Dios, el Dios Dios o Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Espíritu. Bueno, quiero que pongan mucha atención en esto, hermanos. Si nosotros creyéramos, nosotros como Iglesia de Dios sabemos que no hay una Trinidad, sino que Dios es uno, porque así lo dice la palabra de nuestro Dios. Oye, Israel, Jehová es uno y uno es su nombre. Pero la palabra de Dios también nos viene a poner una cuestión un poquito difícil, porque nos dice tres son los que dan testimonio. Algunos comentarios, hermanos, algunas investigaciones dicen que esta parte es un agregado apócrifo. Quiero que pongan atención en esto, en la palabra apócrifo, hermanos. Si bien la definición de apócrifo quiere decir falso, en la literatura de la Biblia, hermanos, hablando del contexto bíblico, no necesariamente quiere decir que sea falso. Quiere decir que no está dentro del canon. Un ejemplo, en la época del Señor Jesús, hermanos, el libro del Cantar de los Cantares no estaba en el canon bíblico. El libro del Cantar de los Cantares, hermanos, si nosotros lo leemos, pues tiene una connotación erótica, ¿sí o no? Bueno, en esa época, hermanos, en la época del Señor Jesús, el libro del Cantar de los Cantares no estaba incluido en el canon bíblico. Hablamos del Antiguo Testamento. El canon bíblico, hermanos, hablando un poquito del punto de fe anterior, que es el punto de fe número uno, dice que creemos que la palabra de Dios es lo que está escrito en la Biblia. ¿Quién compiló el Antiguo Testamento, hermanos? Moisés escribió el Pentateuco. Pero hubo libros que se fueron escribiendo después, en la época de los reyes, de los jueces, etc. Pero, ¿quién lo compila, hermanos? ¿Quién? Lo compila el profeta Ezequiel, hermanos. Él es el que compila el canon bíblico, hermanos. Pero sí hay unos libros que quedaron fuera. Por ejemplo, les decía, el libro del Cantar de los Cantares. Que había una discusión en ese entonces, hermanos, si se incluía o no se incluía, hasta que llegó un personaje y dijo, no está hablando de la connotación erótica, sino está hablando del pueblo de Israel y Dios, y obviamente está hablando de la iglesia y Dios, y es una connotación más, podemos decir en un lenguaje simbólico, no es literal. Ahora lo que quiero, aquí quiero que entendamos, hermanos, eso quiere decir apócrifo. Por ejemplo, el libro de los Macabeos, si bien no está dentro del canon porque es un libro apócrifo, no quiere decir que el libro de los Macabeos no lo hayan escrito los hebreos. ¿Por qué? Porque sí pasó la historia. Podemos utilizarlo bien como un libro histórico. El detalle está en que el que lo escribió, hermanos, pues de plano sí se, perdón por la palabra, pero sí se la fumó y llega a un contexto un poco exagerado, y por eso es que no quedó dentro del canon. Y estamos hablando de una época donde ya, ¿quién tenía la autoridad? No. En la época rabínica, que estamos, el libro de los Macabeos sucedió, hermanos, en la época 300 años antes de Cristo. ¿Quién tenía el poder en ese entonces religioso? Lo tenían los Macabeos, son los que empezaron a recopilar. Decíamos que los Macabeos eran de qué élite, hermanos. De la élite sacerdotal, eran levitas. Pero, y la palabra de nuestro Dios dice que los que tenían que tener el trono, el reinado, ¿quién qué tribu era? Leví, Judá. Era Judá, hermanos. Los Macabeos, siendo levitas, lucharon una guerra, hermanos. Lucharon una guerra cuando les dicen, queremos a nuestro rey. El pueblo de Israel pedía de nuevo a un rey, que se constituyera otra vez un rey. Y los Macabeos, pues, habían luchado la guerra, hermanos. Para ellos era como injusto, ¿no? Pues yo luché, yo liberé al pueblo para que a mí me des el sacerdocio y a alguien que no hizo nada, pues le des el reinado. Entonces, en la época del Señor Jesús, hermanos, los que estaban en los reyes, recordemos que ya no había rey. Se me olvida el nombre ahorita de cómo se les llamaba, hermanos, pero eran gobernadores que no tenían la calidad de rey. Pero en la época, hermanos, antes del Señor Jesús, los Macabeos son los que tuvieron el poder del reino. Y la palabra de nuestro Dios decía, no, ellos, hermanos, son los que estipularon ciertas cosas. Por eso, hermanos, el Sanedrín en la época del Señor Jesús era un Sanedrín corrupto, porque no había en realidad gente que estuviera preparada para eso. Es más, hermanos, hasta la actualidad, los que tengan, yo sé que alguno de ustedes va a tener la oportunidad de ir a la tierra de Israel. Si ustedes van a lo que la Iglesia Católica le puso como la... es una iglesia, hermanos, de la negación, es la iglesia de la Iglesia Católica, pero la ubicaron en un lugar muy específico, en la casa de Caifás. Tan corrupto, hermanos, que dice la ley que ¿dónde se tenía que juzgar? En el templo. ¿Dónde juzgaban al Señor Jesús? En la casa de Caifás. Ahí los metían debajo, hermanos. Llegó un punto de corrupción enorme. Pero bueno, por eso les decía, el contexto histórico sí importa, hermanos, porque los Macabeos, aunque ellos habían estado en contra, la guerra que lucharon los Macabeos, hermanos, fue porque el pueblo de Israel ya se había asimilado a la cultura griega. Ya creían, no en la Trinidad, pero sí creían en que había un Dios y que además de Dios habían demiurgos. Vamos a ver, hermanos, les decía Génesis. Vamos a retomar el tema acerca de Dios, hermanos, pero tiene un porqué la connotación histórica. En efecto, hermanos, la palabra de Dios habla acerca de muchas cuestiones. Podemos decir que habla de Dios de diferentes formas. No podemos decir, en la Biblia que nosotros tenemos, hermanos, algunas veces se expresa como Jehová y otras veces se expresa como Jehová y le da una connotación más, Jehová Dios. Recordemos que nuestra traducción, hermanos, reconocemos que es la palabra de nuestro Dios, pero también reconozcamos que la traducción, hermanos, que se ha pasado por generación en generación, pues no está muy apegado a muchas cosas. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía, Pablo tenía que rebajarse a hablar un lenguaje coloquial para que los gentiles le pudieran entender. Y Dios lo permitió, hermanos, y así la palabra de nuestro Dios se ha tenido que hacer traducción tras traducción, hermanos, para hablar un lenguaje coloquial. Porque, por ejemplo, una anécdota rápida, yo dije obscuro y yo escribo obscuro, hermanos, con B, Y me decían, no, es que no se escribe oscuro, se escribe oscuro. Pues no, hermanos, antiguamente sí se escribía oscuro con B, y entonces sí es correcto. Así ha pasado con la palabra de Dios, hermanos. Si nosotros vemos una versión moderna, tiene palabras a lo mejor más coloquiales que nosotros podamos entender. Lo mismo hacía Pablo, hermanos, hablar de una forma coloquial. Por eso cuando él está en el Areópago dice, este es al Dios que yo predico, al Dios que nadie puede ver, porque los griegos sí creían en un Dios que nadie podía ver. Y Pablo se agarra de eso y dice, voy a aprovecharme de eso y voy a predicar del Dios verdadero, del Dios de los dioses, porque el mismo rey David habla acerca en, vamos a ver, aquí tenía la cita, hermanos. Ay, no la anoté. Hay un salmo, hermanos, no, es el salmo 82, ya me acordé, es el salmo 82, no lo anoté, pero aquí lo... El salmo 82:1, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Cómo, hermanos? Dios está en medio de quién, hermanos? De los dioses, y en medio de los dioses juzga. Salmo 97:9, hermanos. Dice, porque tú, Jehová, eres sobre alto sobre toda la tierra, eres muy ensalzado sobre los dioses. Vamos a ver, hermanos. Entonces decíamos que el Génesis, sí, efectivamente el Génesis lo podíamos traducir de esa forma. En el principio creó los dioses, el cielo y la tierra. Ahora vamos a ver, hermanos, ¿por qué habla en este lenguaje la palabra de nuestro Dios? No habla, hermanos, que haya más dioses. No habla de que haya, que Dios está por encima de Dios Hijo y de Dios Espíritu, porque nosotros no creemos en la Trinidad. Porque si nosotros creyéramos en la Trinidad, estaríamos haciendo, ¿qué, hermanos? Idolatría, ¿no? Porque estamos creyendo en tres dioses, que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero la iglesia de Dios tiene esa doctrina que no creemos en la Trinidad. Ahora, hermanos, si nosotros creyéramos en la dualidad, ¿podemos creer en la dualidad? ¿En Dios Padre y Dios Hijo? No, porque estaríamos contradiciendo la palabra de nuestro Dios, donde dice, oye Israel, Dios es uno, y uno es su nombre. El pueblo de Israel, hermanos, llegó a un punto de madurez. De madurez, voy a ponerlo entre comillas, de madurez teológica. Donde nosotros recordemos, les decía, hermanos, la semana pasada, ¿el pueblo de Israel cumple con fiestas? Dice nuestro hermano Tanis que no. Hermano Joel, ¿el pueblo de Israel cumple con fiestas? No, hermano, no puede cumplir con las fiestas, porque para cumplir con las fiestas hace conmemoraciones, como nosotros hacemos la conmemoración de la cena del Señor. Porque si celebráramos la Pascua, no podemos. ¿Por qué motivo no podemos, hermanos? Porque no hay templo. Entonces ni el pueblo de Israel puede cumplir fiestas. Conmemora. Y esa es una cosa. Celebrar una fiesta tenía que llevar toda la pompa. Y si nosotros quisiéramos celebrar una fiesta, hermanos, ¿qué pecado estamos? ¿Contra qué pecado estamos? Decíamos el de no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Lo de hablábamos la semana pasada. Bueno. Llegó el punto, hermano, le decía, el pueblo de Israel llegó a un punto de madurez, donde ya no pronuncian el nombre de Dios, ya no lo pueden pronunciar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de nuestro Dios en Deuteronomio, cuando el pueblo le dice al pueblo de Israel que cuando lleguen a la tierra de Canaán, destruyan todos los altares de los dioses y todo lo que contenga a los dioses y a los dioses, a los ídolos. Así les dice la palabra de Dios, y les dice, pero eso no harás con Jehová tu Dios. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros no podríamos destruir algo que tuviera el nombre de Dios. En el templo, hermanos, estaba el nombre de Dios escrito. En los utensilios que utilizaba el templo, por ejemplo, la diadema de la diadema del sumo sacerdote, que decía, santidad a Jehová, al nombre de Dios. Llegan los babilonios, hermanos, ¿y qué creen que hicieron? Lo destruyeron. Y una de las prohibiciones es destruir el nombre de Dios. Está prohibido destruir el nombre de Dios. Bueno, hermanos, ¿por qué dice acerca de los dioses? ¿Y por qué podemos, entre comillas, decir que en el Génesis dice dioses? Porque sí, nosotros lo leemos literal, lo traducimos literal del hebreo, si pasara al griego y si pasara al latín y llegara a la lengua vulgar, hermanos, que es la que leemos. Si pasar por esos, hermanos, si nosotros leyéramos solamente la connotación hebraica, sí dice Elohim, que quiere decir, decíamos, dioses. Pero ¿por qué, hermanos? Les repito, todo lo que pasa alrededor del pueblo de Israel tiene un porqué. Le hablábamos en una de las escuelas sabáticas acerca de que la palabra de Dios, ¿cómo se transmitía en el principio, hermanos? Por ejemplo, de Noé a sus hijos, ¿cómo se transmitía la palabra de Dios? ¿Había Biblia como tal? Era verbal. Dice que los patriarcas tenían que transmitirla, y lo vimos en una escuela sabática del año pasado, me parece que fue el primer trimestre, hermanos, donde decíamos que la palabra de Dios se transmitía oral de generación en generación. ¿Sí lo recordamos o no? ¿Sí lo recuerdan o no? Que hablaba de las generaciones, hablábamos de todo, desde dónde se empezó a predicar. Bueno, desde el principio, hermanos, algunos no entendieron, y es lo que les decía. Pablo tuvo que hablar un lenguaje coloquial, hermanos, para que los gentiles que no habían crecido, no habían nacido en un contexto religioso hebreo, judío, pues no lo entendían, hermanos. Entonces Pablo se da a entender, y por eso les dice, cuando está en el aerópago, les dice: ese es al Dios que yo predico, al que ustedes no pueden, al que ustedes tienen por encima de todos los dioses, a la idea, decía nuestro hermano Yair, y muy bien dicho, porque en realidad esa es la idea o el pensamiento, o nosotros lo podemos conocer, hermanos, con la sabiduría, que también la palabra de nuestro Dios nos tiene ese atributo de que Dios no es algo físico, sino es en esencia sabiduría pura, hermanos. Es, y la sabiduría la podemos tocar, la podemos experimentar, pero no la podemos tocar. Por eso les decía, debemos de tener cuidado con lo que predicamos, porque si nosotros decimos Dios y aparte Dios, y nosotros no, el pueblo de Israel no vio a Dios sino vio a Jesús, también estaríamos cayendo que hay, ¿cuántos? Como los griegos, un Dios que no se ve y un Dios que sí vieron. Bueno, hermanos, en Apocalipsis capítulo 4 versículo 5, quiero que veamos esto, porque aquí, a partir de aquí, vamos a entender por qué la palabra, por qué el pueblo, por qué creían que había diferentes dioses, y todas las culturas creen que hay diferentes dioses, hermanos. Dice capítulo 4 versículo 5 de Apocalipsis, dice la palabra de nuestro Dios así: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y siete lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son siete espíritus de Dios. Bueno, hermanos, decíamos, dice la palabra de nuestro Dios, cuando crea al hombre, dice el texto, dice: y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros, uno de nuestros puntos de fe, hermanos, que va a ser el siguiente punto que vamos a tocar, pero es importante que entendamos este, es el del Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos, que la iglesia de Dios, que ¿quién estaba con Dios en el principio? ¿Por qué Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Estaba el Señor Jesucristo, hermanos. Estaba el Señor Jesucristo con Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, hagamos a nuestra imagen y semejanza. ¿Dios tiene imagen, hermanos, física? La palabra de Dios dice que puede, que, o sea, habla en un contexto, les decía hace un momento, en un idioma alegórico, en un idioma que nosotros podamos entender. Por eso el Señor Jesús hablaba en parábolas, porque no podían entender la esencia de lo que el Señor decía. Me recuerda un político, hermanos, pero él nada que ver, que no dice nada tampoco. Pero bueno, les decía, hermanos, cuando dice la palabra de nuestro Dios, hagamos a nuestra imagen y semejanza al hombre, ¿recuerdan el tema del alma? ¿Sí recuerdan el tema del alma, hermanos? ¿De qué estamos compuestos nosotros? Decíamos que teníamos cinco podemos, la definición de alma tiene 5 atributos. Hablábamos de Hayá, Yehidá, Hayá, Yehidá, Nefesh, Ruach, y se me olvidó la otra, mano, perdónenme. Pero sí recuerdan que teníamos como 5 cosas que nos hacían a nosotros, ¿cierto o falso? Y que nosotros no somos el cuerpo, sino lo que está dentro del cuerpo. El cuerpo es la vestimenta. ¿Recuerdan ese tema? Lo vamos a tener que retomar, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso quiere decir, hagamos al hombre con cualidades. Cualidades, hermanos. No quiere decir que Dios tenga cabeza, brazos, piernas. La palabra de Dios da un lenguaje alegórico para que lo podamos entender. Pero si nosotros le damos un cuerpo a Dios, quiere decir que lo estamos limitando, porque ¿cuál es nuestra limitante? El cuerpo. Nosotros no podemos volar, hermanos. ¿Dónde vamos a recibir al Señor Jesús? En las nubes. O sea, no quiere decir que... Pero, o sea, nosotros no podemos muchas cosas, hermanos. Tenemos que ser transformados en seres espirituales. Bueno, eso es lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice en el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, quiere decir con atributos. Un punto, hermanos, para que nosotros entendamos que Jesús y Dios tienen atributos. Isaías, hermanos. Isaías, ay, hermanos, ay. Habla acerca de los atributos del Mesías, hermanos. Ay, Isaías 11, 1 y 2. Aquí lo tengo, hermanos. Isaías 11, 1 y 2. Dice aquí está hablando de quién, hermanos. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y posará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de fortaleza, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. ¿Cuántos espíritus tendría el Mesías, hermanos? 7. A Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento, en lo que más bien en el Pentateuco, hermanos, se le conocía de 7 formas. La Biblia que nosotros tenemos a la fecha sí dice Jehová y Jehová Dios. Pero si nosotros lo leemos, hermanos, como tal en el texto hebraico, se refiere a Dios de diferentes formas. ¿Cuántas creen que son? Les acabo de decir, hermanos. 7 formas, hermanos. Los mismos espíritus que tiene Dios, Jesús, hermanos, provienen de dónde? De Dios. Decíamos que en Apocalipsis, ¿cuáles eran esas lámparas que eran, hermanos? Apocalipsis 4, 5, decíamos, hablaba que Juan vio unas lámparas, siete lámparas, y esas 7 lámparas que eran, regresen, Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Por favor, hermanos, alguien de lectura. Hermana Jacibe, hermana Esther, por favor.
Salían relámpagos, estruendos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios.
Amén. Entonces decíamos que los espíritus, hermanos, son qué? Atributos, efectivamente. Entonces dice que Dios, ¿cuántos atributos tiene? 7 atributos. ¿Cuántos atributos tiene el Señor Jesús? 7, hablábamos de los espíritus, ¿no? Sabiduría, etcétera. Bueno, hermanos, cuando la palabra de Dios dice, hagamos al hombre imagen y semejanza, quiere decir, hagamos al hombre con atributos. Y hablábamos acerca del tema del alma, que nosotros, hermanos, no llegamos al nivel de Dios, pero tenemos 5 atributos. 5 atributos. Dentro de esos atributos, hermanos, se nos da el Espíritu de Jehová, que en el Antiguo Testamento solamente se le daba a las personas que profetizaban. Después, hermanos, el Señor Jesús se lo promete a sus discípulos y dice que vendría un Consolador, y nosotros lo conocemos como el Espíritu Santo. Y dice también la palabra de Dios, vean esta comparación, el Espíritu Santo hacía que los profetas hablaran profecía. El mismo Espíritu Santo, hermanos, que es uno de los atributos de Dios, hace que nosotros hablemos acerca del Evangelio, porque también está escrito en la palabra de nuestro Dios, que nosotros salgamos a predicar sin miedo, porque dice, el Espíritu te dará lo que hables. Eso quiere decir, hermanos, entonces, a eso se refiere a la imagen y semejanza de Dios, hermanos. Nosotros tenemos atributos, el Señor Jesús tiene atributos, los mismos que Dios, 7 y 7, y a Dios en el Antiguo Testamento, hermanos, se le conoce de diferentes formas. Les voy a dar, ya se pasó el tiempo de volada, hermanos, les voy a dar las citas. De las siete formas que se le conoce a Dios, hablando, hermanos, en general, podríamos decir que son los siete nombres de Dios. Aunque la palabra de Dios sí dice, oh Israel, Dios es uno y uno es un nombre. El pueblo de Israel lo conocía de diferentes formas, pero las formas que lo conocían era según su manifestación. Por ejemplo, dice Jehová, uno de los nombres es Jehová, hermanos, o Adonai. Jehová o Adonai, la traducción no importa, hermanos, porque nosotros, les decía, el pueblo de Israel no cumple con fiestas porque es imposible cumplir con fiestas. El pueblo de Israel tampoco dice el nombre de Dios de una forma o que lo pueda pronunciar, hermanos. No tienen la idea de cómo es la forma de pronunciarlo. La iglesia de Dios, hermanos, le da la connotación de Jehová. No es incorrecto decirlo, hermanos. ¿Por qué? Porque dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, pero eso, hermanos, está diciendo que también lo estamos cuidando. Génesis capítulo... Jehová Adonai está en Éxodo capítulo... Éxodo capítulo 20, hermanos, donde dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Ahí, hermanos, está hablando de una connotación, de un atributo de que él hace milagros. ¿Cómo sacó el pueblo de Israel, hermanos? Por medio de milagros, por medio de las 10 plagas, abrió la mar, les dio el maná. Esos eran milagros, el pueblo no podía verlos. Esa connotación de Jehová, hermanos, se refiere a esa cualidad de Dios de hacer milagros. Después, hermanos, dice Él, uno de los nombres de Dios es Él. Génesis capítulo 33, verso 20. Si lo quieren leer, hermanos, Génesis 33, verso 20. Dice así, y erigió allí un altar y lo llamó, y llamóle el Dios de Israel. ¿Cómo se iba a llamar el Mesías, hermanos? ¿Cómo se llama el grupo de aquí? Emmanuel. El Mesías iba a llamar Emmanuel. ¿Qué significaba Emmanuel? ¿O qué significa? Dios con nosotros. Entonces, él, hermanos, es uno de los atributos de Dios y quiere decir prominente. ¿Qué es prominente, hermanos? Y vean hasta el contexto. ¿Qué es prominente, hermanos? Que sobresale de todo. El Señor Jesús, hermanos, ¿era cualquier persona? ¿El Señor Jesús quién era? Emmanuel, Dios con nosotros. Y hablando de Él, la letra Aleph y Lamed, se refiere a Él, a Dios. O sea, que estaba por encima de todo. Por eso, Emmanuel. Porque estaba por encima de todos, hermanos. Después, otra de las formas que se les conoce es Eloah. Está en Éxodo capítulo 20, versículo 5, y habla acerca de Dios celoso, acerca del Dios iracundo, acerca del Dios que trae catástrofes a la tierra. Por ejemplo, Eloah, cuando el pueblo, digamos que es el atributo que hizo que el pueblo de Israel cayera en manos, ¿de quién, hermanos? De los babilonios. Es Eloah. Eso quiere, y está en Éxodo capítulo 20, versículo 5, si leemos el versículo, versículo 5 dice que Jehová es celoso, fuerte, celoso, por favor, hermana.
Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová de Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen.
Amén. Después, hermanos, otra de las connotaciones que se le da a Dios es Ejeyed. Cuando nosotros leímos la primera parte que leímos, la primera parte de la Biblia que leímos, hermanos, para empezar el tema, con donde decía, y si me preguntan, ¿cómo te llamas? ¿Qué les voy a decir? ¿Y qué le contestó Dios a Moisés? Yo soy el que soy. Eso quiere decir, hermanos, yo soy el que es, el que fue, el que será. Yo soy en todo tiempo, el que ha sido, el que es y el que será. Eso, a eso se refiere, hermanos, el Yeher, el que soy. O sea, Dios es, porque Dios no tiene tiempo. Él es, para nosotros podemos decir presente, pasado y futuro, pero para Dios no hay tiempo. Entonces, Él es. Para Dios siempre hay presente. Por si podríamos poner un tiempo, hermanos, no lo podemos entender. Dice después otro de los nombres, Shaddai. Está en Génesis capítulo 17, versículo 1, y Génesis capítulo 35, versículo 1. Me quiero que leamos el capítulo 35, versículo 1, hermanos. Ese sí quiero que lo leamos. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y estate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Decíamos Shaddai, hermanos, y Shaddai quiere decir protector. Está hablando de la cualidad de Dios que protege, porque recordemos que Dios tiene cualidades. Nosotros no lo podemos ver, hermanos, no podemos entenderlo. Pero Dios tiene cualidades. Se mostraba de esa forma. Se mostraba como un Dios celoso. En cierto punto se mostró con milagros. En cierto momento se mostró protegiendo al pueblo. Con la nube, con el fuego. En cierto tiempo se presentó delante del pueblo de Israel como Dios celoso, etc. El otro, hermanos, quiere Sebaot. Este nombre, que también se le da a Dios, hermanos, Sebaot, no está en el Pentateuco. Sí aparece en el Antiguo Testamento, pero aparece hasta Primera de Samuel, donde dice Jehová de los ejércitos. A eso se refiere Sebaot, o Jehová de los ejércitos. Y el otro, hermanos, Elohim, que hablábamos al principio de eso. ¿Qué quiere decir Elohim? Dios es. Pero no quiere decir que haya dioses, hermanos, sino que son los siete atributos de nuestro Dios que lo hacen una unidad. Por eso nosotros podemos decir que con Jesús somos uno, porque la iglesia, hermanos, pues no nada más somos los que estamos aquí. Está la iglesia en Chiapas, y es una iglesia diferente. Es la misma iglesia, es la iglesia de Dios, la que está en Monterrey, en Chiapas, en Guanajuato, en Toluca. Es la misma iglesia, es la misma doctrina. Dice la palabra de Dios, una fe, un Señor, una fe y un bautismo. Es exactamente eso, hermanos. O sea, quiere decir que Dios se presenta de diferentes formas. Por eso el pueblo de Israel caía mucho en idolatría. Porque sí, hermanos, la naturaleza del hombre muchas veces da, si lo vemos en todas las culturas, hermanos, muchas veces da a quererse explicar el porqué de las cosas. Vemos en la cultura mexicana, hermanos, una cultura muy alejada de la influencia hebrea o de la influencia babilónica, pero creían en dioses. ¿Qué querían dar a entender? Pues que había algo que estaba detrás de cada una de las cosas. Pero sabemos que Dios es el único que hace todo, hermanos. Simplemente se aparece de diferente forma, en diferente cuestión y según la ocasión. Por eso es que dice dioses. No es que sean dioses, sino que son los atributos de Dios. Para concluir, hermanos, para concluir y cerrar este tema, donde Dios es uno, solamente Dios es uno, hermanos. No estamos diciendo que haya Dios Hijo, ¿no? No podemos decir que el pueblo de Israel hablaba con Jesús. Sí, sí lo, bueno, en eso lo podemos decir, hermanos, pero en ciertas connotaciones, como les decíamos. Las leyes también se aplicaban en ciertas cuestiones. Pues también aquí, hermanos, el Señor Jesús dice que tenía, lo leíamos en Isaías, siete atributos o los siete espíritus de Jehová. Eso quiere decir que tenía de siete formas diferentes de mostrarse. Con los fariseos se mostraba de una, no es que fuera de doble cara, hermanos, sino con los fariseos se comportaba de qué forma, hermanos, con juicio. Él dice en Juan, dice, yo traje juicio para que los que no ven vean, y los que ven, para que los que ven no vean, y para los que ven no vean, y los que no ven puedan ver. El Señor Jesús te da esas mismas connotaciones de decir, el Señor Jesús, es más, hermanos, el Señor Jesús ni siquiera tenía tanto los siete espíritus, podríamos decirlo, sino en el momento que toma el bautismo, dice que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová se posó en él, fue en él. Entonces, hermanos, en cierto punto la cualidad de hombre pues la tenía. Para concluir, hermanos, de verdad, no podemos caer en decir, Jesús es Dios, no, Jesús es parte de Dios. Estos siete atributos, hermanos, es Dios. No es que hayan siete dioses, es Dios, hermanos. No podemos caer en eso porque estaríamos cayendo como la iglesia católica. La Iglesia Católica hasta la fecha tiene la idea de la Trinidad. Esta idea de la Trinidad no viene de Roma, hermanos. Viene desde los griegos y viene desde mucho antes que el Señor Jesús existiera, donde creían en Logos y creían en los dioses o en los demiurgos. Para concluir, hermanos, Proverbios capítulo 6, 9, perdón, quiero que se pongan de pie, hermanos. Por eso les decía, hermanos, podemos, si de verdad no pusiéramos atención a la palabra de nuestro Dios, dice el apóstol Pablo que nos daba leche. Esto ya no es leche, hermanos, esto ya es una vianda sólida, pero es importante que a veces tomemos viandas sólidas, hermanos, no solamente leche, porque Proverbios capítulo 9, dice aquí y habla acerca de estos siete atributos, hermanos, de nuestro Dios, los siete espíritus de Dios que habla Apocalipsis, los siete espíritus que tendría el Mesías que habla Isaías. Dice Proverbios capítulo 9, versículo 1. La sabiduría, todos juntos, hermanos. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas en el templo, su vino, y puso su mesa, envió a sus criadas sobre lo más alto de las ciudades, clamó. Cualquiera simple, venga acá a los faltos de cordura, dijo, venid a comer mi pan y bebed mi vino, que yo he templado. Dejad las simplezas y vivid y andad en el camino de la inteligencia. Amén. La palabra de nuestro Dios aquí nos está instando, hermanos. Dice la sabiduría, Dios, la sabiduría, esa idea que tenían los griegos, les decía, era parecida, no era lo mismo, era parecida. La sabiduría edificó, dice, su casa. ¿Labró qué, hermanos? Sus siete columnas. O sea, Dios, hermanos, tuvo para que nosotros pudiéramos entenderlo, de esa forma expresarlo, porque de verdad no lo podemos entender. Y nos dice, vengan y coman del vino que yo preparé. Dice aquí la palabra de nuestro Dios, venid y comed mi pan y bebed del vino que yo he templado. Y está hablando aquí también, hermanos, del Señor Jesús. ¿Qué representa la carne del Señor Jesús, hermanos? El pan. ¿Y la sangre? El vino. ¿Y desde cuándo está el Señor Jesús, hermanos? Desde el principio. Desde antes del principio. Es el siguiente tema, hermanos, para la siguiente predicación. Porque dice el Señor Jesús, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y hasta ciertas connotaciones científicas tiene, hermanos, que no le dan, digamos, no tiran la doctrina de la Iglesia de Dios, por más que la ciencia crea, no, hermanos, sino que la palabra de Dios nos viene a decir, siete son las columnas, o sea, siete, hermanos, son los fundamentos. Dios creó el mundo con estos siete atributos, justicia, celo, con el tiempo, hermanos, prominente, etcétera. Son los siete atributos que tiene nuestro Dios, que habla Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Son los siete atributos, hermanos, que el Señor Jesús, por eso dice el Señor Jesús, ¿quieren ver al Padre? ¿De verdad me preguntan cómo es el Padre? Si me tienen a mí aquí y me habéis visto y dicen que no conocen al Padre, por eso el Señor Jesús, hermanos, no hablaba de una forma física, sino hablaba precisamente de esto, hermanos, que el Señor Jesús tenía estos siete espíritus de Dios, estos siete atributos. Nosotros podemos cinco cualidades, hermanos, les decía. Por eso es que la palabra de nuestro Dios. Espero, hermanos, que no caigamos en las cosas del mundo, en otras doctrinas. Les decía, por ejemplo, hermanos, la idea mesiánica tiene la idea de que en realidad Jesús es otro Dios y que se mató a Dios. Y es una locura, hermanos. No, hermanos, Dios no lo podemos matar. De hecho, la crucifixión del Señor Jesús tiene otra connotación. Igual podemos entenderla a un aspecto filosófico, hermanos, pero es más profunda. Es más allá de lo que realmente, de lo que se pudo ver, hermanos, de la aflicción. Va más allá, hermanos. El sacrificio no fue en vano. Esto, hermanos, es el tema de hoy. Es el punto de fe número 2. Es Dios. Es para que nosotros podamos entender lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Que el Señor los bendiga y pase a vosotros. Amén.